Señor, tu bendición sobre el mensaje de esta mañana. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Utilízame a mí como siervo tuyo. Señor, que tu palabra puede fluir a través de mi boca y llegar a nuestros corazones, a nuestras mentes. Y, Señor, que tu Espíritu Santo puede aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga. Pueden tomar sus asientos. Voy a pedir que abran sus Biblias a Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Estamos ahorita estudiando una serie de mensajes acerca de tu legado, dejando un legado espiritual en tu vida, para tus hijos, para tus nietos. ¿Y sabe qué? Eso comienza desde la juventud. No comienza cuando uno ya es grande que voy a comenzar a preparar mi legado. Uno comienza a preparar su legado desde la juventud. Desde el momento en que uno acepta a Cristo, uno comienza ya a formar lo que tú vas a dejar como un legado para tus hijos. La semana pasada vimos en cuanto a qué legado dejarás a tus hijos. Vimos que un buen legado espiritual dejaremos poniendo atención a la palabra de Dios. Eso habla de hacer tiempo para la palabra de Dios. Y hablamos de varias formas de hacer tiempo para la palabra de Dios. Leyéndolo, escuchándola, estudiándola, memorizándola, meditando en ella. También para que esas palabras de Dios lleguen a ser convicción en nuestra vida. Para que lleguen a ser algo firme, algo que no es cierto hoy, pero mañana cuando tengo otra cosa que hacer no es tan cierto como quisiera, sino algo que es una convicción en mi vida, algo de lo cual yo creo que Dios lo dijo, yo creo que es la verdad, y por tanto yo lo pongo en mi vida en una forma que va a ser constante. Eso es tener convicción en nuestra vida. Luego vimos que un mal legado espiritual dejaremos no dándole importancia a nuestra vida espiritual. Y eso habla de no dar importancia a nuestra vida espiritual, y eso es cometer idolatría. Cuando no ponemos atención a nuestra vida espiritual, y no estoy hablando solamente, hermanos, de venir a la iglesia, aunque eso es involucrado en eso. Estamos hablando al diario, poniendo Dios en primer lugar en nuestra vida, entonces estamos cometiendo idolatría. También vimos el principio de que a quien servimos y adoramos es en quien confiamos. Si nosotros estamos sirviendo, si estamos adorando la carne, si estamos sirviendo para nosotros mismos, ¿sabe qué? Es a nosotros mismos en quien estamos confiando, no en Dios. Y Dios quiere que confiemos en Él. Y vimos, para terminar, un buen legado espiritual dejaremos dando prioridad a nuestra vida espiritual. Y eso habla de poner a Dios primero en nuestra vida. Primero en todo sentido en nuestra vida. Primero en nuestro tiempo devocional. Primero en nuestro tiempo familiar. Primero en cada aspecto de nuestra vida, Dios debe ser primero. Hoy en día muchos no entienden realmente este principio, hermanos, de poner a Dios en primer lugar en su vida. Quieren tener a Dios, sí. Quieren servir a Dios aún, sí. Quieren vivir una vida cristiana, sí. Pero muchas veces no quieren vivir todo eso primero. Quieren vivir eso cuando les conviene. Quieren vivir eso cuando no hay otra cosa que hacer. Y Dios quiere, hermanos, que Él sea primero en nuestras vidas. Hoy vamos a ver honrando su nombre y su día. Honrando su nombre y su día. En Deuteronomio capítulo 5, versículos 11 al 15. Otra vez, esto es el libro cuyo nombre representa la segunda ley, que no es la segunda ley, sino es una repetición. Es cuando Moisés estaba repitiendo la ley que había recibido en Éxodo a esta generación que había crecido, cuyos padres murieron en el desierto. Entonces Moisés está recalcando lo que Dios había dado a él en Éxodo capítulo 20, cuando lo recibió en el monte Sinaí. Versículo 11 de Deuteronomio 5 dice: no temerás, o no tomarás, perdón, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Hoy queremos ver honrando su nombre y su día. El nombre del Señor, hermanos, no debemos tomar en vano, profanándolo al maldecirle. A veces utilizamos, espero que cuando digo utilizamos, eso no incluye a usted ni a mí, pero a veces la gente utiliza el nombre de Dios para maldecir a personas. Utilizamos el nombre de Dios para tomar falsos juramentos. Lo juro por Dios, y sabemos que es una mentira. Personas lo hacen. Lo hacen para ayudar a un amigo o a un familiar en una corte de justicia. Ellos juran que es la verdad cuando no es la verdad. A veces utilizamos o profanamos el nombre del Dios a dar mal testimonio. Cuando tú llevas en tu frente, no literalmente escrito, pero por ser hijo de Dios y decir que es cristiano, tú has dicho que es cristiano, tú andas en el trabajo diciendo a tus compañeros que tú eres cristiano, y luego de repente tú cierras tu dedo en la gaveta del escritorio y sale una palita. Ya has profanado el nombre de Dios por dar mal testimonio. Tú dices ser cristiano y no estás actuando como un cristiano. También profanamos el nombre de Dios tomándolo a la ligera y bromeando con él. Hermanos, es muy serio tomar el nombre de Dios en vano, y Dios no deja sin castigo al que tal cosa haga o hace. La Biblia dice que el día del Señor debemos observar. La día del Señor debemos observar por alabarle y por servirle y por descansar en él. Dios quiere, hermanos, Él ha puesto el día del Señor, su día, con un propósito. Y ya no lo observamos, hermanos, como hacían los israelitas en aquel entonces. En el versículo 14 dice, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Y vamos a ver ahorita lo que la Biblia dice en cuanto a esto. Los israelitas eran el pueblo escogido de Dios, y ellos tenía que observar el día sábado, el séptimo día de la semana, como el día de reposo. Vamos a ver lo que la palabra de Dios enseña aquí. Número 1, debemos honrar el nombre del Señor. Versículo 11 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Debemos honrar el nombre del Señor. Al andar en integridad, esa es una forma de honrar el nombre del Señor. La Biblia dice aquí, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Tomar en vano es la palabra shaul, o shave, que quiere decir usar en una manera ligera, sin pensar, no dándole la reverencia y el honor que se merece. Nosotros muchas veces utilizamos el nombre de Dios ligeramente. Utilizamos el nombre de Dios sin pensar. Utilizamos el nombre de Dios no dándole la reverencia y no dándole el honor que merece. Hermanos, la Biblia dice que Dios no va a tomar a la ligera que nos llamamos, o no debemos tomar como ligera que nos llamamos cristianos. El hecho de que usted lleva por nombre cristiano, yo conozco a Cristo como mi Salvador personal, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, usted no debe tomar eso como algo ligero. Hay personas que dicen, ah, sí, yo ya acepté a Cristo, y ahí están fumando. O yo acepté a Cristo y anda con una lata de cerveza en la mano. Yo ya acepté a Cristo y anda medio desnudo allá en su casa. Yo ya acepté a Cristo y otras palabras blasfemosas están saliendo de su boca. Hermanos, no debe ser así. No debemos tomar el hecho de ser cristianos, de ser hijos de Dios, como algo ligero. También cuando decimos que somos de la familia de Dios, pero nos comportamos como hijos de la familia del diablo. Hermanos, cuando actuamos de esa forma, el nombre de Dios deshonramos. El nombre de Dios deshonramos. Piensa en eso. Vamos a Efesios, guarda su lugar aquí en Deuteronomio, y vamos a Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5, la Biblia dice, en los primeros 5 versículos de este pasaje, Efesios 5, 1 al 5, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Debemos, hermanos, imitar a Dios. La Biblia dice que Dios es santo. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombra entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis estos, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Miren, la persona que dice ser cristiano y anda como un inconverso, yo tengo un problema con esa persona. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente enseña que por sus frutos los conoceréis. Y una persona, aunque dice ser cristiano, pero anda como el diablo, ¿qué fruto está dando? ¿Qué fruto está mostrando en su vida? Todavía vive como el mundo, todavía se mira como el mundo, todavía habla como el mundo, todavía va a los lugares donde va el mundo, todavía trata a su familia como trata el mundo, todavía todo parece del mundo, y dice, yo soy cristiano. Lo dudo. Y más que eso, Dios sabe si es cierto o no. Y más que nada, no es cierto, hermano. Ahora, ¿puede un cristiano desviarse de los caminos del Señor y entrar en pecado y todo eso? Sí. Pero como hemos estado estudiando también, no sin la disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque es hijo de Él. Entonces, uno debe andar como hijo de Dios. Dice que debemos, regresando a nuestro texto en Deuteronomio capítulo 5, la Biblia dice, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Jehová, tu Dios. Esto implica, hermanos, conocimiento personal de Dios. Esto implica que usted ya tiene esa relación con Él. Esto implica que usted lo conoce personalmente. No es una cosa de religión. No es una cosa de que mis padres eran cristianos. Es una cosa de que yo mismo he tenido un encuentro con Cristo Jesús. Yo mismo conozco a Dios. Yo mismo tengo esa relación con Él. Entonces, nosotros necesitamos entender que tus hijos vean que Él es nuestro Salvador y que tú lo estás honrando. Si realmente somos hijos de Dios, honrando el nombre del Señor quiere decir que yo voy a vivir como Él quiere. Que yo voy a vivir una vida dedicada, entregada a Él. Que yo voy a someterme a Él. Y yo voy a hacerlo de tal forma que mis hijos miran mi vida y dicen, mi papi, mi mami, ellos siguen a Cristo. Ellos realmente honran el nombre del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Nosotros honramos el nombre del Señor al andar en integridad en nuestra vida. También andamos honrando el nombre del Señor, a no tomar el nombre del Señor en vano. Tomamos el nombre del Señor en vano, hermanos, a ser incrédulos. Uno que dice ser cristiano y no lo es, eso es burlando de las cosas de Dios. Eso es de, yo soy cristiano y anda como el mundo, como hemos hablado. Eso es burlarse de las cosas de Dios. Los inconversos lo hacen. Los inconversos tratan mal, burlándose de la palabra de Dios. Lo dicen, ah, no, eso es cuento de hadas. Eso es nada más ficción. Eso es una cosa que no es cierto. Son fábulas. Pero ¿sabe qué? Cuando tú dices ser cristiano y andas como un cristiano, tu vida está diciendo que esta historia, este libro nada más son fábulas. No es verdad. No está afectando su vida. Nosotros tomamos su nombre en vano cuando damos falso testimonio, invocando el nombre del Señor sabiendo que estamos mintiendo. Espero que usted no lo haga. El Señor Jesucristo dice que nosotros no debemos jurar ni por el cielo ni por ninguna otra cosa, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Nuestra palabra debe ser suficiente, hermanos. Nosotros podemos decir, debemos decir cuando vamos con una persona y decir, mire, doctor, yo llego el martes a las 3 de la tarde, no tenga pena, yo debo llegar a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque yo le di mi palabra. No tengo que estar. Yo juro que voy a llegar. No, dígale que voy a llegar y que voy a llegar. Y si hay un atraso, mire, todo el mundo, excepto hoy, anda su celular. No es el mío. Entonces, ¿qué? Llamemos a la persona y decimos, mire, hay mucho tráfico, yo llego a las 3:15. Algo así. Que nuestra palabra sea sincera. Nosotros también tomamos su nombre en vano al usarlo para maldecir o como una exclamación. ¡Dios mío! ¡Ay Dios! ¡Jesús! ¡Santo Dios! ¿Cuántas veces? Y hermanos, la gente del mundo lo hace también, pero ¿cuántos cristianos andan dejando esas palabras salir de su boca? Lo hemos hablado los miércoles en uno de los estudios que tuvimos en el pasado. ¿Y sabe qué? De vez en cuando todavía oigo esas frases salir de las bocas de los hermanos. Eso es tomar el nombre de Dios en vano, hermano. Es que, hermano, lo hago, pero no pienso. Sí, eso es lo que ya vimos, ¿verdad? Que no estamos pensando. Lo tomamos en vano cuando lo utilizamos sin pensar. Hermanos, no lo hago para regañarles. Lo hago para ayudarles. No debemos tomar el nombre de Dios en vano. Es un nombre santo. Es un nombre sobre todo nombre. Es un nombre que debemos honrar y respetar. Es un nombre que debemos reverenciar. Mire, los judíos, cuando escriban el nombre de Dios, ni ponen todas las letras por temor de que Dios los va a matar por escribirlo mal. En vez de escribir Dios, escriban D-S. Búscalo en el internet si quiere. Los judíos respetan el nombre de Dios. Nosotros debemos respetarlos, los que verdaderamente somos hijos de Dios. Nosotros no debemos utilizarlo como una exclamación o para maldecir a otra persona. Nosotros tomamos su nombre en vano haciendo chistes de las cosas de Dios, haciendo bromas de la Biblia, del nombre de Dios, de cosas sagradas. Cada uno de nosotros hemos oído chistes de la persona que murió y fue al cielo y ahí se encuentra a San Pedro. Yo no creo, hermanos, que eso se trata, pero hay cosas que burlan de la Biblia. Hay cosas que se burlan de las cosas sagradas, del bautismo, de la cena del Señor. Hay cosas que burlan de la iglesia. Hay cosas que deshonran el nombre de Dios. Y debemos tener mucho cuidado, hermanos, de no tomar su nombre en vano. Nosotros tomamos su nombre en vano también, orando o alabando a Dios sin pensar. Haciéndolo solo por repetición y formalidad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí va. Y no saben lo que están diciendo. Pero hermanos, ¿cuántas veces nosotros agarramos, estamos aquí cantando los himnos y estamos todos pensando en qué voy a hacer mañana? Alabando el nombre del Señor, entre comillas, pero no de corazón, no pensando en su grandeza, no pensando que por qué Él vive, triunfaré mañana, no pensando todas las grandes cosas. Mire, hoy en la mañana Jonathan cantó, él escogió el himno para comenzar antes de la escuela dominical, uno de mis himnos favoritos: o que tuviera lenguas mil para poder cantar las glorias de mi Dios y Rey y su triunfo alabar. O que tuviera lenguas mil. ¿Qué quiere decir? Yo quisiera tener más habilidad de alabar a Dios. Pero si no tenemos cuidado, hermano, venimos, como hablamos de José o de Jacob, mejor dicho, pensando horizontalmente en nuestra vida. Llegamos y comenzamos, ya conozco eso, ni miramos la pantalla o el himnario y estamos cantando y no pensando. Y tomamos su nombre en vano al hacerlo. Dios no dejará sin castigo al que deshonra su nombre. No solo nos castigará a Dios, sino también castigaremos a nuestros hijos por dejar un mal legado. Estamos hablando de dejar un legado espiritual a nuestros hijos. Y si ellos ven eso en nuestras vidas, ¿qué podemos esperar de ellos? ¿Qué podemos esperar, hermano? Hay un dicho que dice que los hijos, a ver si me acuerdo cómo va, que los hijos excusarán en exceso lo que los padres, ¿no es? Los hijos excusarán en exceso los que los padres permitieron en ¿qué? En poquitos. En moderación es la palabra. Van a excusar en exceso lo que nosotros permitimos en moderación. Siempre va aumentando la cosa. Entonces lo que tú eres, tus hijos van a ser, solo que aumentados. Si tú medio llegas a la iglesia, tus hijos quizá ni llegan. Si tú medio leas tu Biblia, tus hijos ni van a tener una Biblia. Pensémoslo, hermanos. ¿Qué tipo de legado vamos a dejar? Honramos también a Dios honrando el día del Señor. En el versículo, los versículos 12 al 14 que ya leímos, encontramos que debemos santificarlo para el Señor. Debemos santificar el día para el Señor. En el versículo 12 dice: guardaos el día de reposo para santificarlo. La palabra santificar quiere decir, es la palabra kaudash, que quiere decir consagrar, dedicar, honrar como sagrado, apartando ese día para descansar en el Señor. Como ya mencionamos, hermanos, para los israelitas, el séptimo día, o sea, el día sábado, era el día que descansaban en el Señor. Es el día en lo cual, en el versículo 14, dice que no debían trabajar. Ni ellos, ni su hijo, ni su hija, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ningún animal, ni un extranjero que está dentro de sus puertas. Nadie debe estar trabajando ese día. Era un día de descanso. Lo dedicaron a él para fortalecerse en las fuerzas del Señor. Dios, hermanos, nos ha dado 6 días para trabajar, dice la palabra de Dios. 6 días para trabajar. Nosotros comenzamos a trabajar los lunes, por lo general. El lunes no es el primer día de la semana, aunque muchos creen que sí, porque es cuando comienza ya el día de trabajo, o la semana de trabajo. Pero el lunes comenzamos a trabajar. Y la Biblia dice que 6 días debemos trabajar. Ahora el primer día de la semana, el domingo, es el día que debemos consagrar al Señor, honrándole por estar presentes en su casa de adoración. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que estemos honrándole el día domingo. Y vamos a ver por qué. El día de reposo ha pasado de ser el día del Señor. Mira el versículo 15. Dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, y por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Ahora, ¿en qué día, hermanos, fuimos sacados de Egipto? Egipto es un tipo del mundo. ¿En qué día fuimos nosotros, los cristianos hoy en día, sacados del mundo? Fue en el día de la resurrección de Cristo Jesús. Él es nuestro descanso eterno. Él es nuestro reposo eterno. Veamos en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. En Hebreos capítulo 4, los primeros versículos aquí, la Biblia dice: temamos pues que no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: el reposo Dios le dé todas sus obras, y reposó, perdón, Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que aquellos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Ahora, hermanos, terminamos aquí. Versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Lo que está diciendo es que el pueblo de Israel no entraron en un descanso. Dice que si Josué hubiera dado descanso al pueblo, entonces no estaría hablando de otro descanso. No estaba hablando del día que entraron a la tierra prometida y conquistaron a los pueblos y se sentaron y ya tenían sus casas y todo eso. De eso no se hablaba cuando hablaba del día de reposo. En los otros estudios que hemos llevado, hemos visto las 7 días, entre comillas, de la creación. Y el séptimo día representa el tiempo del milenio, en lo cual Cristo va a reinar en esta tierra. Pero miren lo que dice el versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, no que el que entrará en su reposo, el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras. ¿De qué se trata este reposo? Está hablando de descansar en el Señor para nuestra salvación. Ya no tenemos que obrar. En realidad nunca tuvimos que obrar, porque aún Abraham, el padre del pueblo de Israel, la Biblia dice que él creyó a Dios y le fue contado para justicia. Entonces, ¿qué? El reposo de lo cual está hablando de descansar en la obra de Cristo. ¿Qué obra? La obra que Él terminó cuando fue crucificado, sepultado y resucitó victorioso sobre el pecado, la muerte y el infierno y el diablo. Eso es el reposo de lo cual está hablando. Vayamos a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. En Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, la Biblia dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligero mi carga. Él dice, si estás cansado, si estás trabajado, venid a mí. ¿Y qué? Yo voy a hacer descansar. Yo le voy a hacer reposar. ¿Qué? Porque la salvación está en mí. No está en lo que tú puedes hacer. Está en mí. Ahora el día de reposo es el día del Señor. El día en que el cristiano descansa, el día en que el cristiano reposa en el Señor, es el día del Señor, el día domingo en lo cual celebramos su resurrección. Mire lo que dice Juan capítulo 20, vamos a ver algunos versículos aquí. Juan 20, versículo 19. Juan 20, 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, sino vino Jesús y puesto en medio de ellos, ¿qué dijo? Paz a vosotros. ¿Cuándo hay paz? Cuando hay descanso. Paz a vosotros. Y fue el primer día de la semana. Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos 27. La Biblia dice, en Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir pan. ¿Cuándo? El primer día de la semana. No dice el día de reposo. No dice el día sábado. No dice el séptimo día. Dice el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir de aquel el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. No tenga pena, voy a terminar antes. Pero ¿qué día fue? Fue el primer día de la semana. Primera Corintios 16, versículo 2. Primera Corintios 16, 2. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Pablo estaba recogiendo ofrenda para los hermanos en Jerusalén, que estaban pasando por un tiempo bastante difícil. Y él decía a la iglesia en Corinto, cada primer día de la semana. ¿Por qué dijo eso? Porque eso era el día en que se reunían. Era el día en que llegaban para celebrar el día. Eso debe decir Apocalipsis capítulo 1. Se me olvidó poner los números aquí del capítulo y versículo. Romanos capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis. ¿Qué dije yo? Romanos, ¿verdad? Apocalipsis, hermano. Debe ser Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu, ¿en qué? El día del Señor. ¿Qué día fue eso? El primer día de la semana. El día en que el Señor resucitó. El día del Señor. Dios quiere, hermanos, que observemos ya el día de nuestro reposo, que es el primer día de la semana cuando Jesucristo resucitó, asegurando y poniendo el sello de aprobación de Dios sobre la obra de Él para nuestra salvación y nuestro descanso. Los israelitas descansaron el séptimo día como recordatorio que Dios era quien los había librado de la esclavitud de Egipto y ahora pudieran descansar en Él. Eso era la razón por la cual descansaron el séptimo día. Los cristianos ahora adoramos al Señor el primer día de la semana como recordatorio de la resurrección de Cristo, quien nos ha librado de la esclavitud también, pero la esclavitud del pecado, y ahora podemos descansar en Él por la salvación que nos compró por su muerte, su sepultura y su resurrección. Esa es la razón por la cual debemos honrar al Señor el primer día de la semana. También a nuestros hijos debemos enseñar, hermanos, a descansar y confiar en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Muchas cosas. No vamos a tomar el tiempo para enseñarlos todos. Pero debemos enseñar a nuestros hijos a confiar en Dios, a guiarlos a la salvación en Cristo Jesús. Ellos necesitan entender que la salvación no es por obras, es por descansar en la obra terminada de Cristo Jesús. Es por confiar en Él. Pero hermanos, es también de enseñarlos a honrar este día, Mire lo que dice la palabra de Dios. Bueno, vamos a verlo en un ratito. No es un día en lo cual debemos estar trabajando. No es un día para el deporte. No es para la recreación, sino de alabanza y servicio a Dios. Vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Hebreos 10, 23 al 25. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. El día del Señor, hermanos, no es, y hasta los cristianos hoy en día lo utilizan por cualquier cosa aparte de llegar a la iglesia. La Biblia dice, y vamos a ver esto en un ratito, pero debemos enseñar a nuestros hijos que este día es un día de adoración a Dios, donde encontramos nuestra calma en Él. Es un día para ir a la iglesia. Es un día donde estamos unidos como iglesia adorando a nuestro Señor. Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y versículos 46 y 47. Hechos 2, 46, 47. Dice, y perseverando unánimes. Eso quiere decir juntos y todos de acuerdo. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese es el propósito de la iglesia, de estar juntos. Incluso en el Nuevo Testamento lo enseñan todos los días. Ahora, yo no creo que quiere decir que estaban todos los días en el templo haciéndolo, sino que se reunían en casas, en diferentes lugares. ¿Para qué? Para alabar y glorificar a Dios. Y esto es el propósito principal del día, el primer día de la semana, que es el día domingo. Debemos enseñarles también, hermanos, que el entretenimiento y alimento espiritual es para ese día. Es un día de santo servicio a nuestro Dios. Miremos Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Eso es el propósito, hermanos, del creyente, de ser edificados en el Señor y de estar edificándonos los unos a los otros. Miremos la importancia, hermanos, del día del Señor. Si queremos dejar un buen legado espiritual, nosotros debemos honrar el nombre del Señor. Nosotros debemos honrar el día del Señor, o sea, honrar el Señor en su día. ¿Qué legado espiritual estás dejando a tus hijos? ¿Qué quieres dejar? ¿Uno de bendición o uno de maldición? Tus hijos necesitan ver que tu prioridad es de honrar el nombre y el día del Señor. Lo hacemos teniendo cuidado con la boca, de no usar mal el nombre del Señor. Teniendo cuidado con la vida, no dando mal testimonio a otros de Cristo. Teniendo cuidado de tu tiempo, asistiendo fielmente a la casa del Señor. Si haces esto, hermanos, tus hijos también te darán le darán prioridad a estos principios en sus vidas, lo cual resultará en su bendición. Si nosotros no lo hacemos, ¿qué? Nuestros hijos no le darán prioridad a estos principios, lo cual resultará en su maldición. La bendición y la maldición de tus hijos está en tus manos. ¿Cuál será? Ahora, hermanos, déjenme decirles esto. Para los judíos, el día sábado fue el día de reposo. Y cuando el Señor Jesucristo andaba en la tierra, los fariseos le acusaban de no honrar el día sábado. ¿Por qué sus discípulos están recogiendo espigas en el día del sábado? ¿Por qué están sanando? ¿Por qué esto? El Señor dijo, y yo pensé que tenía el versículo aquí en mis notas, pero no lo hallé. Entonces, ahorita no lo voy a buscar, ustedes lo pueden buscar después. Donde el Señor dijo, el día de reposo fue hecho por el hombre, no el hombre por el día de reposo. Y luego dice que el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, es el Señor también del día de reposo. Hermanos, no es de llegar a ser legalista con el día del Señor. No es de llegar a ser que nada más tenemos que sentarnos en la casa con la Biblia abierta todo el día y cantando alabanzas al Señor y haciendo cosas así. Pero el día domingo debe ser, el primer día de la semana debe ser una cosa dedicada al Señor, en lo cual honramos su nombre, en lo cual alabamos su nombre. Y muchas veces, como nosotros trabajamos 6 días a la semana, pensamos que es el día para ir a fiestas, para ir a cumpleaños, para ir a pasear, para ir a hacer esto y aquello. Hermanos, la Biblia dice, 6 días trabajarás el hombre y el séptimo día, ¿qué dice? Descansarás. Y ese día fue hecho para el hombre. ¿Cuántos de nosotros nos quejamos de estar demasiado cansados, corriendo para arriba, para abajo? Es que hay mucho que hacer y todo eso. Dios le ha dado un día en lo cual usted puede descansar y descansar en él. Pero ¿cuánto de nosotros realmente utilizamos ese día para eso? ¿Para recuperar las fuerzas físicas? ¿Para descansar? ¿Ir a la iglesia, alabar el nombre del Señor? Y luego tomar un tiempo de relajarnos. En cambio, ¿qué hacemos? Después del culto, vamos a la playa. Después del culto, vamos acá. Y están para arriba, para abajo. Es que tengo que ir de compras. Y un montón de cosas. Y Dios dice, yo quiero que me honras cuidando mi día. Honrándolo. Ahora, ¿es pecado ir a una fiesta de cumpleaños el domingo por la tarde? Yo no creo. Pero muchas veces, hermanos, tomamos ese día y lo llenamos cada semana tras semana con otras cosas y nunca descansamos. Y el Señor ha diseñado un día de la semana, 1 de 7, para descansar en Él, para recobrar nuestras fuerzas físicas y también espirituales. Y si no lo hacemos, lo deshonramos. Y por tanto dejamos un mal legado espiritual a nuestros hijos. Que Dios nos ayude, hermanos, a honrar su nombre y a honrar su día. Y así dejar un legado espiritual bueno para nuestros hijos. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te doy gracias porque tu palabra es bien clara. Señor, no hay razón por lo cual podemos decir que no sabíamos. Hemos tenido tu palabra. Hemos tenido, Señor, la Biblia para leer, para estudiar, y aún así, Señor, no lo hacemos. Ayúdanos, Señor, en primer lugar, a honrar tu nombre con nuestra vida, con nuestra boca, con nuestros pensamientos. Y luego también, Señor, de honrar tu día, por utilizar este día especial para recordar el descanso que tenemos en Cristo Jesús. Para no llenarlo cada semana con actividades que realmente nos cansan más que nos deja descansar. Ayúdanos, Señor, a honrar tu palabra y tu nombre y tu día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Espero que cada uno esté tomando decisiones en su corazón de honrar su nombre y su día del Señor.
Muy bien, hermanos, voy a pedir que se pongan de pie. Mientras se recoge la ofrenda, vamos a cantarle feliz, feliz cumpleaños.